está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos. Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene 30 y tantos.
30 y tantos no, pero 50 o más de 50 sí. Entra en las estadísticas que dicen que cada vez y que aumenta muchísimo las personas que se divorcian cuando tienen esta edad, los 50 años, decía el titular. Intentan estirar una relación deteriorada hasta que los hijos sean mayores. Hay muchísimas más causas, ¿no? Pero sí es verdad que los datos dicen que hay una tendencia al alza. O no sé si será, no sé, como eso que decía, la crisis de los 40, será la crisis de los 50 o algo. No lo sabemos, no lo sabemos. Ya han venido nuestros contertulios del debate imposible. Y hoy debaten todos ustedes, que son lo más importante. El teléfono está abierto en directo al 693-464-89. Y hoy debate. Eso sonará y ustedes irrumpen en el programa. Opinen, opinen, que hoy sé que va a haber muchas opiniones. En las redes sociales ya está poniendo la gente cosas. Juan Meneses, periodista. Debate hoy. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Divorciado, pero muy bien.
Felizmente divorciado.
Evelyn Lambert, periodista y presentadora. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está?
Encantada de estar acá compartiendo con ustedes.
José Miguel Martínez Castelló es sociólogo. Menos mal que has venido, José Miguel.
Bueno, sociólogo no, filósofo.
Y también sociólogo pone aquí, sí, así
pues,
que nada. Sí,
bueno, pues nada, pues nada. Pues, las cosas, pues las dos.
Ya han cambiado es que, la carrera, pero
claro,
las
dos cosas. Es que no te hemos explicado bien cómo iba esto. Hoy, o sea, tú eres lo que te digamos.
Pues hoy, lo que pues nada, pues sociólogo.
Sociólogo para hablar de este tema.
No tengo problema. No tengo problema.
Hoy tienes que hacer de sociólogo, a ver nada, qué tal te sale.
Pues nada, pues ya veremos.
Aunque seas filósofo. Y Carmen Ventura, que es politóloga, perdón.
Sí.
Hemos
sí,
acertado, muy bien. Un aplauso para todos, por favor.
Le falta uno, o es que ya directamente...
Gracias. No.
Baltasar Campos, el imprescindible de la ONCE.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo
madre
está?
Mía. Muy bien.
Madre mía.
No, es que Baltasar tiene un aplauso él solo por el disfraz de hoy. Muy
la
bien.
La gente luego lo verá en los vídeos. Y, ¿de qué sí. me,
ya sabéis, os lo dije, que yo cada semana con un sombrero diferente.
Sí.
Y hay
bien.
Muchos.
Y con un disfraz diferente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere comentar
pirata.
Algo de la actualidad?
Muy bien.
La,
bueno.
O mejor no le dejamos hablar por cómo se ha vestido hoy.
El hotel que ya está robotizado en Benidorm. Robots que realizan prácticamente la función de los camareros, porque sirven en la piscina, te acompañan a la habitación,
muy bien.
Te suben la cena por la noche
propina?
Si la solicitas. Pues también puede
en Benidorm, pues ahí van a ir todos los del Inserso, ¿sí? Y van a flipar. O sea, los 10 robots allí, ¿no? Sirviéndoles todo eso, está muy bien.
Servicio de habitaciones, sí,
claro.
Y aparece.
Está muy bien. En la piscina, no, ¿verdad? Sí. Me dice Rafa, claro. Puede haber cortocircuitos, ¿no? Claro. Se mojan todas las máquinas. Ya veremos cómo quedan, ¿no? Ya veremos cómo
¿hacen
quedan.
¿Hacen la cama también?
Sí, bueno, hace sí. poquito Elon Musk presentaba ese prototipo bueno, de robot taxi. Que sí. da un poquito de grima. Pero bueno, está ahí ya, vamos, ya está fabricadito.
Sí, este hombre...
Sí, pero crea tendencia, ¿eh? Ojo con Musk, lo que proyecta eso crea tendencia. Ese es el problema.
Ese es el problema, correcto, ¿verdad?
Ese es el problema.
Porque no para de sacar maldades.
Exacto, sí, no tiene muy muchas luces, pero tiene mucho dinero, ese es el problema.
No tiene muchas problema. Luces, pero tiene mucho dinero. Esa te la vamos a grabar, la frase, para y luego la pondremos en el programa durante todo el día.
Muchas gracias.
Porque esa me gusta mucho.
Porque soy sociólogo, ¿verdad?
Correcto. Claro. Teníamos que haber traído antes a un sociólogo, la verdad. Claro. Está muy bien. Es verdad, me gusta mucho. Bueno, y crisis de los 50, lo de alargar por los hijos, no lo sé. Opiniones. ¿Quién queráis abrir, Evelyn, por ejemplo? Adelante.
Bueno, se le conoce como divorcio gris, precisamente porque cuando tenés más de 50 ya las canas afloran. Pero lo que yo sí creo es que la causa por lo que las parejas se están divorciando después de los 50 tiene incluso causas biológicas. Estamos hablando que hoy, a diferencia de décadas anteriores, tenemos más vida, muchísimos más años de vida. Quiere decir que tenemos un horizonte vital mucho más amplio.
O sea,
no
los 50 dice, ¡buah, me queda más de la mitad de vida!
Claro,
que
claro.
Ahora.
Pues claro. Nada. Entonces, claro, las personas dicen, todavía tengo oportunidad de... Yo sí creo en el amor después de los 50. Hay personas que de pronto creen que después de un divorcio, a esa edad, no hay oportunidad de conocer otras personas. Yo sí creo en que las personas a esa edad están mucho más conscientes de lo que quieren, pero aún más conscientes de lo que no quieren en su vida. Pero sí, las estadísticas lo dicen. Y aparte, ya hablé de una causa biológica, quiero hablar acerca de una causa económica. Nos estamos enfrentando a una generación de mujeres maduras, no solamente a nivel biológico, sino a nivel económico. Mujeres que ya cuentan con una pensión y que dicen, hombre, yo puedo valerme por mí misma y puedo pues echar para adelante después de un divorcio, ya que no quiero vivir acorde a lo que los demás dicen.
Como
Shakira,
lo
que
se ¿no? daba antes. Las mujeres facturan.
Claro que sí.
Eso. Sí, sí, no, pero desde luego está muy bien traído, ¿no? La independencia económica también de las mujeres, ¿no?
Ese factor es clave, es decir, no podemos negar ese factor. Yo creo que es debatible, pero la igualdad entre los hombres y las mujeres, eso ha supuesto, bueno, no podemos olvidar que en España hace 50 años el divorcio estaba prohibido. Cuidado, es decir, es que la evolución ha sido tan, tan grande, ¿vale? Pero yo creo que este tema, a nivel filosófico o sociológico, me da igual, lo importante es que este tema es un tema, digamos, nuclear. La importancia de que las personas necesitamos de las otras personas. Tengamos 50 años, tengamos 40 o tengamos 30, es decir, necesitamos la presencia de la otra persona. Se dice, bueno, y las redes digitales, y que yo estoy escribiendo ahora, digamos, sobre eso, que todo se disuelve. No, hay cosas que no se disuelven, hay cosas que sí que permanecen. Tenemos que buscar lo sólido. Lo que pasa es que hay, bueno, hay circunstancias, hay experiencias que llega una edad, llega una situación, por los hijos, ¿no?, que hay, digamos, matrimonios que se tienen que, digamos, disolver. Y gracias a Dios que se disuelvan, porque hay matrimonios que son ultratóxicos y entonces tiene que venir un cambio. Es decir, esto es así. Ahora bien, también tenemos que ver que el tema de la digitalización del mundo, de las redes sociales, está cambiando fundamentalmente el tema de las relaciones. Hoy podemos tener relaciones, automático, al minuto, es decir, esto antes no pasaba y ahora sí que pasa. Hoy el tema un poco del amor también se ha convertido como un clean, es decir, las relaciones han cambiado, ahora es todo mucho más que se cosifica, es un consumo. Se lo dejo ahí, el sexting, por ejemplo, va por ahí, es decir, hoy conocemos a tantas personas, estamos hipercomunicados, que la fidelidad pues es mucho más difícil en estos tiempos, y después podemos dar datos que los hay.
Pues menos mal que no era sociólogo. Muchas gracias, muy buena opinión. Adelante.
Yo creo que el ser humano, y tú que eres filósofo lo sabes, y bueno, todos lo sabemos, somos infieles de naturaleza. Nuestra naturaleza es ser infiel.
¿Sí? Llamen. Es un provocador.
¿Dónde está?
No me diga eso.
Ese es un estudio de la Universidad de Massachusetts.
Bueno, dejen opinar a Juan Meneses.
Es que ha opinado.
En la primera frase ya
¿cómo
la
me va a decir
soltado,
eso?
Claro, la han soltado. Explíquese.
Mi esperanza.
Déjenlo hablar, por favor.
¿Pero es que vosotros no habéis sido alguna vez infiel en algún tipo de grado?
Nunca.
¿Seguro?
Y quizá aquí...
Hombre, y si sea, no lo iba a decir
y
aquí.
El lugar y el
bueno,
mira,
no, se ríe. No es cuestión de... Pero al ser infieles, bueno, vale, tú conoces a alguien, te enamoras y al final pues te casas y tienes una relación de pareja, de matrimonio, puede ser con hijos, sin hijos, con perros, con gatos... ahora mismo ya eso
con hijos, perros y gatos.
Sí, porque ahora te divorcias y también tienes que compartir la custodia de los animales.
De los animalitos de compañía.
Es cierto, es así. Entonces, la situación actual en 2024 es que los hombres y las mujeres siguen evolucionando a diferente ritmo. Las mujeres tienen eso que nos diferencia de las mujeres. Yo creo que cuando pasas de los 40 a los 50 se acentúa más. Los hombres vamos un poco, nos volvemos un poco niños, un poco adolescentes, y las mujeres como que maduran y buscan otro tipo de acompañamiento en su pareja. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues a lo largo de la vida está muy bien que si tienes varios tipos de parejas o diferentes relaciones, pues está muy bien, ¿no?, en diversificar. Yo pienso que en la diversificación está el éxito. Pero llega un momento en la actualidad que cuando tú te divorcias, pues te encuentras con que no te has casado solo con un señor o con una señora, sino que además tienes una hipoteca, tienes un préstamo del coche, tienes un crédito de no sé qué.
El perro.
Tienes el perro, tienes una circunstancia X, en fin. Cuando tienes 40 o 50 años tienes unas mochilas que es muy difícil desatar todo eso cuando tú te quieres divorciar. Entonces, divorcio gris, bueno, puede ser, sí, porque nos salen calas, las canas, se nos cae el pelo, nos sale barriguita. Pero bueno, los hombres parece que de repente queremos evitar que llegue la vejez rápidamente, porque de repente nos encontramos de esa manera, y sin embargo las mujeres como que lo asumir de otra manera, pero está la menopausia. Entonces, son ritmos diferentes, pero es una putada divorciarse con 50 años, con una hipoteca, con dos niños y con todo lo que conlleva en la actualidad, en el cual hay matrimonios que no se pueden divorciar porque decís de la independencia económica de la mujer,
pero no...
Es que ahora, ¿quién tiene independencia económica?
Ni la mujer, ni el hombre, ni el perro, ni nadie, ninguno. Independencia económica, cero. Bueno. Carmen, por favor.
Sí, un poco en la línea de lo que estabais comentando, ¿eh? Es cierto que hay una bueno, la vida se nos ha alargado a todos, afortunadamente, también hay componentes sociológicos, como aquí el compañero señalaba, cierto que hay una hipoteca, cierto que la maternidad y la paternidad cada vez es a edades más tardías, con lo cual, bueno, quizá a los 50 los hijos ya tienen una edad suficiente como para volar del nido, y es cuando los padres deciden que... ¿Y si me estoy perdiendo algo? Porque según las estadísticas, parece ser que los divorcios se incrementan después de pasar mucho tiempo juntos, por ejemplo, en los periodos vacacionales. Pongamos por caso que las prejubilaciones se dan a los 50 o 55 años y de repente dos personas que hace tiempo que no convivían porque criaban a los niños, pagaban hacienda, pagaban la hipoteca, tenían unos horarios draconianos de trabajo y de repente, cara a cara, deciden que quizá ese es el momento de emprender nuevas aventuras. Llamémosle poliamor o llamémosle vivir la vida.
Sí, sí, lo que sea.
Exacto, ¿no? Cada uno decide a su manera cómo hacer. Y yo creo que esa es la edad, es el punto de inflexión.
Por eso hay aumento en los divorcios a partir de esa edad, ¿no?
Claro.
Podría ser una razón.
Evelyn y...
Y también, a ver, estamos hablando...
Y luego José Miguel.
Y le voy a ser muy honesta porque este concepto y este estilo de relación yo lo vine a conocer aquí en España. Todavía en América Latina no se ha escuchado hablar de este término. Y yo me quedé boquiabierta con este nuevo concepto de relaciones que están surgiendo, precisamente evitando ese problema, ¿no? De la convivencia, evitando ese problema de que tal vez no nos entendamos si vivimos juntos o como un matrimonio estable. Y es que en España existe el concepto de living apart together, concepto conocido como LAT por sus siglas, y es un tipo de relación amorosa en el que priva la fidelidad y la exclusividad, pero sabes que no quiero convivir con vos en la misma vivienda. Y ese concepto en este país está creciendo.
¿Y cómo has dicho que se llama? ¿Cómo?
Living apart together.
¿Quieres tomar nota?
Estamos juntas, pero vivimos en casas separadas.
Así es.
Pero en casas compartidas con otra gente, me imagino.
No, en casas separadas.
En casas separadas.
¿Y cómo te la pagas?
Vivir juntos, pero sin tener la misma vivienda, para ser más claro.
Sí, te lo digo porque puedes permitir. Es el tono irónico porque hay muchos divorciados que al no poder pagarse un piso, se tienen que ir a convivir en un piso compartido, se tienen que alquilar una habitación.
El punto es que hoy en día las personas la gente no quiere arriesgarse, ¿ya? Y la gente quiere, yo quiero estar con alguien, quiero tener una relación, pero no me quiero, quiero joder, así es. No quiero compartir gastos, no quiero saber lo que implica convivir con vos y conocerte, tu lado negativo, oscuro, que sabemos que es ahí cuando empiezan a aflorar los principales problemas cuando convivís.
Sí.
Entonces, me preguntan a mí, yo con 39 años, divorciada a los 35, yo creo todavía en el matrimonio. Y hay personas aquí que me han dicho, es que vos sos tradicional. O sea, hoy en día creer en el matrimonio es ser de la vieja escuela. Yo estoy triste, yo estoy preocupada.
José Miguel, por favor.
Pues yo voy a defender, aquí no se trata de... Yo creo que tenemos una manía de etiquetarlo todo. Tú ya te separaste y tú puedes, tienes toda la legitimidad conceptual, moral, como quieras decirlo, de creer en el amor. Pues claro que sí. Digámoslo abiertamente, hay divorcios, hay, pero las personas, y vuelvo a mi argumentación, las personas necesitamos estar con otras personas. Yo, pues gracias a Dios, conocí a mi mujer porque yo repetí COU. Yo quería hacer física, estaba en ciencias, hice letras y mi mujer subió y yo la conocí ahí. Y dije, bendito
qué bien,
sea Dios.
Qué bien que he repetido.
Entonces, yo no puedo, yo ahora, lo que yo no puedo decir es que yo voy a estar siempre como mi mujer y yo soy un modelo. No, yo no voy, yo no diré nunca que el, mi matrimonio, mi unión con mi mujer y con mis dos hijos es el modelo. No, porque cada uno tiene sus circunstancias y ya sabemos el dicho, no digas de hasta agua, no beberé. El problema es, y es un factor que no sé si puede entrar en el debate, y yo en esto sí que soy crítico. Yo creo que vivimos en una sociedad del entretenimiento, del consumo, y creo que hay muchísimas personas, por eso hay tantas separaciones, creo que hay muchas personas que no aceptan su edad. Hay personas de 50 y 60 años que quieren tener 30.
Otro melón abierto. Pero
que
bueno,
quieren tener 30. Bueno. Es decir, se visten, tienen 50 y 60 años y se visten como si tuviesen 20 años, van y quieren ir a los espacios donde hay de 25 y de 30 años, ¿vale? Y eso es un, a mi modo de ver, es un problema. ¿Por qué? Porque ahí abrimos el melón. Claro, pero hoy no hay una aceptación. Es decir, vivimos en una sociedad donde queremos ser eternamente joven. En Nueva York hay está la tienda.
Como tú, Jordi.
Forever Young, 21.
Pero es una tienda. ¿Qué problema hay en querer ser joven
y vestirse como un joven?
No, yo no.
El único problema es si vas a creer que ahí vas a encontrar el amor. Eso tal vez va a
el amor o a tus hijos.
Claro, es decir, pero yo creo que aquí cada persona tiene su estilo, cada persona tiene su estilo.
Abre el micrófono, por favor. Alen al micrófono, por favor.
¿Así?
Sí, sí.
Vale, que cada persona tiene sus tiempos y cada persona ajá tiene... Pero esto cada vez se da mucho más en la sociedad. Es decir, y muchas veces ahora, pues todo el tema de las responsabilidades, pues cada vez el compromiso, los compromisos, bueno, pues pesan. Lo que no es posible que ante la primera, digamos, tormenta, cuando te vienen, cuando pintan, bueno, pues bastos, tengas que dimitir de tu compromiso. El problema es que no podemos dimitir de cientos compromisos a la primera de cambio. Pero insisto, hay muchas uniones que tienen que dimitir. ¿Por qué? Porque son, digamos, autodestructivas, violencia en la familia. Pero yo soy de la opinión, claro, pero yo soy de la opinión que hay que intentar consolidar un proyecto de vida común. ¿Por qué? Porque ahí afloran valores importantes.
Muchas cosas, me has dicho muchas cosas. 693-460-489. Ustedes pueden participar al 693-460-489 y lo están haciendo muy activamente. Escuchamos.
Hola, soy Rafa de Benaguasil y yo creo que todo esto se da por el tema de que ahora está muy de moda ir a terapia. Y estoy poniendo comillas, pero no las veis. Se da mucho esto de ir a terapia y salir de terapia diciendo yo necesito más cosas, no me siento valorada ni atendida. A ti también te han estado aguantando durante años. ¿Qué te crees? ¿Que eres perfecta, tía? Y esto en lo que va a terminar derivando es en un montón de personas solas y una epidemia de gente que se va a morir sola y que la van a terminar rescatando cuando el edificio empiece a oler a mofeta, ¿sabes lo que te digo? Y la verdad que es un panorama bastante desolador. A mí, mi parienta me dice, oh, tú deberías ir a terapia, un vaso de cerveza es mi terapia. Yo a ti no te digo, no, oh, tú tendrías que ir a ver fútbol para desahogarte un poco, ¿sabes? Y bueno, básicamente, la terapia es un timo. Muy bueno el programa.
No, a ver, muy qué irresponsable en decir que la terapia es un timo. Sí.
Gracias por la opinión. Cada uno aquí llama y se opina lo que quiera, sí, como ha hecho este video.
Sí, pero precisamente en el mundo andan tantas personas que no han ido a terapia y que no tienen ni comunicación asertiva ni responsabilidad afectiva con sus parejas. Yo creo que la terapia es importante siempre y cuando sea con un profesional, porque por ahí andan muchos coach que dicen que son terapeutas y que son vendehumo.
Es que pero, nuestro oyente de Benaguasil se expresa en claro, bruto, ahora, pero pueden
¿cuál
estar
es,
debajo.
En algo estoy de acuerdo con el muchacho que tiene su... Su opinión
se llama
bien
Rafa,
clara,
¿no? Se punto, llama Rafa.
Rafa, en algo estoy de acuerdo, que hay personas que van a terapia porque creen que son perfectas y que les hicieron todo y no se dan cuenta que ellos también son seres humanos con muchos defectos. Entonces, si vas a ir a terapia es para hacer también una introspectiva, analizarte, mejorar Y al final del día, después de cada relación, yo me divorcié a los 35 y yo estuve clara por qué me divorcié, qué no quería seguir viviendo, pero también en qué fallé yo. Si no, ¿para qué voy a encontrar nuevamente el amor con todas las fallas no trabajadas? Entonces, yo sí creo en que uno tiene que autoanalizarse. No puede andar por la vida creyendo que uno es una monedita de oro y te das cuenta que no.
Sí, un poquito se lo agradezco. Expresado de otra manera que nos lo decía Rafa. Que decía, si mi parienta me dice, tú necesitas ir a terapia, yo le digo, mi terapia es un vaso de cerveza, por ejemplo, ha dicho Rafa. Tenemos más opiniones, ¿eh? Por favor, Baltasar,
es
no lo hemos escuchado.
Hasta hace no tantos años, tú cuando te casabas, el cura te decía, hasta que la muerte os separe. Y esa era una frase que se oía en cada
¿ese día
boda.
No se dice?
Que
¿ese
día? Yo creo que ya no se dice. Porque claro, ya el cura piensa, vamos a ver, ¿va a durar toda la vida? ¿O se van a separar mañana cuando empiecen a convivir juntos y vean que no pueden convivir? ¿O qué no es esto? Y la prueba más fehaciente la tenemos en el emérito y la reina. Han pasado crisis muy gordas donde ella ha cogido a sus hijos, se ha ido a la India y ha dicho, ahí te quedas. Y desde Casa Real le han dicho, aguanta morena, que si tú te vas a quedar... Pelaica, los hijos han dicho, yo como no tengo ningún problema, me separo, me divorcio y que me quiten lo bailado. Y las hijas, los hijos no, las hijas. Y así ha sido.
Es verdad.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Pues sí.
Imagínate lo que me van a durar casados los nietos. Claro. Freilán y todos esos. En general, que aumentan los divorcios es una evidencia. A los 50, a los 30 y a los 40. Va a parecer de perogrullo lo que digo, pero claro, es que la gente que ahora tiene 50 no son los que antes tenían 50. Uh-huh. Acá hay un cambio de mentalidad y un cambio de filosofía donde muchas veces el vivir en pareja se veía como un acto casi de resistencia y de resiliencia y de
heroísmo.
Sí, pero incluso de conformarse con una decisión tomada en un momento y con que esto es lo que hay y pensar que en algún momento podría haber sido más feliz en otro contexto, pero que no había solución. Y aquí hay gente, pues eso, que a lo mejor les pasa a los 10 años de convivencia y a otra vez pasa a los 25 años que piensa, ¿y yo por qué tengo que estar aguantando esto? ¿No? Que es un poco lo que habéis reflejado varios de vosotros. Claro, es que... me quedan muchos años de vida, ¿por qué tengo que estar con esta sensación de esforzarme para convivir, para aguantar según qué cosas? Y lo veo muy lógico. Una pregunta sí que os lanzo, porque alguien lo ha comentado, lo comentábamos al principio, o se deduce de esto de que ya están los hijos criados, ya ahora ya me puedo divorciar. ¿Hasta qué punto una pareja que no está bien avenida, no se lleva bien, no convive a gusto, es realmente un acto de responsabilidad no separarse por los hijos? ¿Me entendéis?
O sea, sí.
A ver, yo creo no que... debería, ¿por qué? Porque a lo mejor es casi
peor.
O sea, vives en un
quizá,
clima,
quizá,
no sé.
Que no es del todo... familiar, por claro. Así decirlo. Pero sí es cierto, y creo que lo apuntabais ya antes, creo que hemos pasado de una generación en la que el refranero español ya decía aquello de casamiento en mortaja del cielo baja, y de repente hay una serie de cambios sociales, estructurales y nuevas tecnologías que hacen que la capacidad de relación se haya multiplicado. Porque antes muy posiblemente los entornos en los cuales podría... aquellos que creen en el amor, pues que quizá los entornos eran como más controlados, entre comillas, ¿no? Bueno, pues sabías dónde ibas, con quién ibas y a dónde ibas.
Bueno.
Cada una de las partes
de
la pareja.
Los que se iban a comprar tabaco.
Y luego los que...
No, pero sí, en el entorno laboral, en el estudio de estudiantes...
Estaba como bastante más delimitado la posibilidad de encontrar a otra persona. Pero claro, las nuevas tecnologías, las redes sociales, lo que han ampliado ese abanico. Por lo tanto, claro... si ponen caramelos a la puerta de un colegio, pues evidentemente alguien los probará.
La culpa a las redes sociales.
No.
¿Qué dices, José Miguel?
No, es decir, vamos a ver, yo creo que las redes sociales, esto se, vamos, como todo, y el otro día lo estábamos diciendo, el problema es que en tan poco tiempo ha habido tanto cambio, hay tanto cambio, sí. Vamos a una velocidad que no tenemos... no tenemos el tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de todo aquello que estamos haciendo. Ese es el problema, ese es el problema. Se decía, yo creo que es irresponsable, es decir, bueno, por los hijos no me separo, esos... Es que hay tanta casuística, hay gente que aguanta hasta que los hijos tengan mayor edad. Si me separo cuando tienen 2 o 3 años, falta la figura de la madre, falta la figura del padre. Hay tanta casuística, pero yo creo que aquí, cuando una cosa no funciona, tenemos que ser... Bueno, pues vale, hay que coger el torno por los cuernos y ya está. Pero tenemos que ser conscientes que al final... estamos ante un cambio que es fundamental. Uh-huh. Pero yo insisto, yo con mis alumnos cada vez veo las promociones que están subiendo. Es increíble cómo cada vez, estoy hablando de entre 16 y 18 años, ya se ven muchas parejas que ya llevan un año, año y medio, desde los 16 años, y me dicen ellos, no sabes, José Miguel, lo difícil que es, lo pasado de moda que está esto. Sí. Porque incluso hay presión social, es decir, que está muy está pasado de moda esto. Es decir, el mantener una pareja tan estable, ¿por qué? Como tú has dicho, has utilizado una metáfora muy buena, lo de los caramelos. ¿Y por qué? Porque hay tanta diversidad, hay tanta cantidad, hay tanto pescado por vender, para que me entendáis.
¿Vale?
Claro, entonces eso... Claro, pero la cantidad no significa calidad. Es decir, la cantidad no es calidad. Entonces, también tenemos que ver si las relaciones amorosas en las redes sociales, si son, tienen más calidad o no.
Evelyn, sí, estabas pidiendo.
No, yo voy a seguir hablando de conceptos que conocí en España, porque aquí yo creo que los españoles han llevado las relaciones a otro nivel.
Sí, ya somos hablé. Muy modernos.
Sí, muy modernitos, muy modernitos. Living Apart Together fue lo que les expliqué anteriormente. Estamos de manera exclusiva, pero conviviendo en viviendas distintas. Ahora hay un modelo también de relación abierta. Muchas personas están apostando por estar en una relación, nos queremos, viven juntos, son un matrimonio incluso que se casó por la iglesia, que el padre los bendijo, y deciden de pronto explorar con otras relaciones. Les voy a poner un ejemplo. Yo he explorado las app de citas, la app de esta señorita. En la app de citas, ustedes para que sepan, pueden elegir un rango de edad. Uno elige un rango de edad y es increíble la cantidad de parejas que me han escrito diciéndome que quieren experimentar conmigo. Yo me he quedado con la boca abierta y lo primero que digo, oh, eso yo aquí lo vine a conocer. Y ahí me doy cuenta que, claro, hay personas que dicen, y aquí Don Falleret, yo creo que tiene un punto, Don Falleret tiene un punto, mi amigo, en el hecho de la infidelidad. Que dicen, bueno, si vas a ser infiel, al menos que me entere.
Lo que esté yo también.
Es válido. Ustedes me preguntan, yo soy como mi amigo filósofo, un poco más tradicional, no tanto, porque yo veo que él es bien tradicional. Bueno, cosa yo que creo respeto, que no. Cosa que respeto. Sí, sí, pero, sí. Pero sí, ya para mí, ya venir y experimentemos, vos por tu lado y yo por el mío. No, señores, no.
esto no.
Sí, no, para nada, la limón. Para nada. Y la app de cita hay que tener mucho cuidado, porque eso es una jungla. Es una jungla. Como la película de Jungla de Cristal, así que hay que tener mucho cuidado.
Un segundo, yo la opinión que tengo, luego, solo, la opinión que tengo no es ni que sea ni más tradicional ni menos tradicional. Yo lo que creo es que si tú has dado un sí por la iglesia, por el juzgado o por donde sea, o metafóricamente, da igual, ¿vale? Eso implica, digamos, un compromiso claro. Y si no lo tienes claro, pues fuera, ya está. Es decir, pero uno tiene que tener las cosas claras. Lo que no puede hacer es decir, ¿a ti te gustaría que te pusiesen los cuernos, sí o no? Es decir, yo siempre digo eso. ¿A ti te gusta que te engañen? A mí no me gusta que me engañen. Es decir, ¿tú te imaginas a tu mujer o a tu marido con otra persona? Vamos a pensarlo. A mí no me gusta. Ya está, yo lo de las digamos, relaciones abiertas me parece estupendo. A mí no me gustan, lo siento mucho. Y no sé si eso, pero no quiere decir que dentro de 10 años pues le diga a mi mujer tal, ya sabría lo que me diría. Pero cuidado. Vale, entonces, pues eso. Si estamos, si no estamos, pues no estamos.
Está claro. Juan Meneses, por favor.
Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros tenemos una cultura que nos han marcado un poco cómo tienen que ser las relaciones. Cómo tenemos que relacionarnos con las otras personas. Ahora que hay la posibilidad de casarse con alguien de tu mismo sexo, afortunadamente, pues lo puedes hacer. Pero seguimos, ¿no? La sociedad tenemos como unos clichés, ¿no? Unas comentabas antes, ¿no? Como unas etiquetas, una manera de relacionarte con, tienes que hacer eso, si tienes 50 tienes que ir con los cincuentones. Yo es que me aburro con los míos. Es que, yo lo siento, yo me aburro con los míos.
Tienes vocación de joven.
Es que es eso.
No, 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 tampoco, o sea, tengo la cabeza muy bien amueblada, pero...
Hombre, no se pierde ningún festival aquí, pero, Juan Meneses, ¿eh?
Hombre, por supuesto que no.
El del Estar ya lo tiene comprado, ¿a que sí?
Sí, sí. Para el año que viene. Pero esos clichés y esas maneras de cómo nos obliga la sociedad que tenemos que relacionarnos son los que al final a veces nos crean esos conflictos a la hora de ¿qué hago? ¿Me separo de mi mujer con los niños pequeños? ¿No me separo por responsabilidad? ¿Es responsable un padre que mantiene un matrimonio no feliz por mantener a los hijos dentro del matrimonio? ¿O es más responsable separarse para que los dos padres sean más felices y los hijos serán más felices? Pero en el principio de cuando se instauró el divorcio, una gran parte de la sociedad más conservadora de España estaba en contra. Ahora todos nos divorciamos, ¿no? Ahora conservadores y no conservadores.
Como estaban en contra, que has dicho tú, del matrimonio homosexual.
Pero estaba estigmatizado divorciarte. Incluso la Iglesia estigmatizaba a los niños de padres divorciados. Todo eso ocurre y está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, esas maneras de obligarnos a que tenemos que tener ese tipo de comportamiento, incluso a la hora de separarnos en una relación que no te hace feliz, porque digo yo que si venimos al mundo es para ser feliz. Entonces, yo creo que hay que dejarse un poquito llevar y a veces hay que reinventarse uno mismo, incluso crear fórmulas nuevas adaptadas a tu circunstancia, pero sobre todo por ser feliz a tu entorno, a tus hijos, a tu expareja, pero si tu expareja es un cabrón, pues es un cabrón. Pero cuántas parejas se separan, pero luego se llevan muy bien. Sí,
respeto y educación, entonces, una cosa no va reñida con la otra.
Es que todo, o sea, todo esto, todavía hay mucho libro blanco, pero yo creo que nuestras cabezas todavía están metidas en esos armarios de cómo debemos de comportarnos.
En ese tema, por ejemplo, tenemos el que antes tú decías, un joven o una joven, me da igual, de 20 años, con un señor de 60 años, parecía que te ruborizabas, parecía que decías, uy, ¿qué están haciendo estos dos juntos? ¿Qué es esto? Y hoy por hoy...
Y hoy por hoy también.
Hay mil parejas que tienen... pero vamos a ver, hay mil parejas... que realmente están viviendo así.
Ya, pero es que o por lo menos hablamos el otro día.
Están dando esa imagen.
Pero quizás sigue llamando aún más la atención que sea al contrario.
Claro.
Parece que socialmente está más admitido que sea una joven la que vaya con una persona con más otoños que sea al contrario. Es decir, que sea una mujer la que vaya con o la que tenga una relación con un joven.
Pues mira Madonna, ¿eh?
Bueno, el emérito
de mi mood.
Sí, pero sí, tienes razón, ¿no? Eso todavía está así. Hay muchas opiniones, vamos a darles paso. Adelante.
No me parece realmente extraño, teniendo sobre todo en cuenta fenómenos como el del síndrome del nido vacío. Y es que antes el modelo más tradicional, más purista de familia, estaba muy enfocado a tener una serie de objetivos muy marcados que, si todo sale bien y se hace con éxito, pues al final se acaban, porque los hijos y las hijas se van, y ahí es donde es importante también, y se puede observar una brecha generacional bastante grande en el tener hobbies. En la pandemia, quienes peores lo pasaron fueron la generación de mis padres y más para atrás, porque carecían de hobbies, mientras que la gente de 30 y menos edad pues teníamos videollamadas, videojuegos, juegos de mesa, series, películas, literatura, que es algo que también podría estar al alcance de estas generaciones más mayores, pero no es algo habitual. Entonces están como redescubriendo, es como una segunda adolescencia que pueden tener, pues para disfrutar de una calidad de vida al ver que su paradigma ha cambiado. Lo veo un fenómeno bastante natural.
Fenómeno natural, digo, a partir de los 50.
Es que es así porque, por ejemplo, cuando llega el momento que tú, que lo hemos estado comentando, que tú durante todo el tiempo has estado trabajando, has trabajado 8, 9, 10 horas, a lo mejor has visto a la persona con la que convives un ratito porque has estado comiendo, porque has estado cenando, porque ya después habéis hecho vida normal, uno ha trabajado, el otro ha trabajado, y hasta ahí muy bien. Cuando llegan las Navidades, cuando llegan las vacaciones, que tienen que compartir unos días juntos, es cuando todo explota, es cuando todo estalla, es cuando realmente, o cuando llega el momento de la jubilación, y si no tienes un seguimiento de decir, pues bueno, yo me voy a ir hoy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, y luego si quieres que salgamos juntos, vamos a salir juntos a vivir la vida. Entonces se encuentran encerrados en casa, yo no hago nada, tú no haces nada, ¿qué hacemos? ¿Nos damos de tortas? ¿Hablamos de qué hablamos? Entonces es un problema.
Eso que es verdad y que antes también comentaba Carmen, que es un hecho, da para reflexión, ¿eh? O sea, que de nosotros como personas. O sea, que tú, mientras no veas prácticamente a tu pareja, vas tirando. Pero en cuanto empiezas a convivir más, no lo sé, pues...
Los compañeros de piso, es que se llaman compañeros de piso muchas veces, pero claro, pero es que no podemos caer en eso, es decir, no podemos ser compañeros de piso.
Claro, por eso. Entonces, ¿qué sentido tiene esa relación, alargarla o estirarla?
Quizás porque el foco de atención cambia, es decir, desde el momento en que uno está centrado en... de una manera tradicional y como hemos conocido la mayoría de los jóvenes que estamos hoy aquí en la mesa, pues la atención o lo principal es crianza de los hijos y luego pues velar porque tengan una educación, un desarrollo, y cuando esto ya se ha cumplido y los hijos vuelan, es cuando de repente, pues dependiendo del grado de madurez o del grado de experiencias de cada una de las personas componentes de la pareja, pues son dos desconocidos que ya no tienen un proyecto común por el que luchar. Okay. Entonces, bueno, hay quien lo revierte intentando reconquistarse y hay quien conquista otros mares. En esa reconquista de otros mares, pues también se puede encontrar uno en la situación de, pues como en la película, tuyos, míos, nuestros. Es decir, hijos de una relación que suman hijos de relación de la otra persona y que además tienen hijos en común, lo cual... Esto yo no sé si daría para otro debate.
Así hay muchas familias, ¿eh?
Tengo unos amigos así.
Sí, hombre, hay muchas familias así.
Y cada vez más.
Se juntan, claro, cada vez más se juntan y cada uno tiene sus hijos. Claro.
En los colegios, cada año, cuando hacemos al principio de curso un poco la genealogía familiar para que miréis su historia familiar, a veces son puzzles, ¿eh? Sí. Y el problema es... Otro problema que es otro tema. El problema es cuando los niños y las niñas, en lugar de... criarse con sus padres, se crían con los yayos o con los abuelos.
Que esto cada vez es claro, más frecuente.
Claro, y otro tema que es, yo creo que es muy importante en que el marido, la mujer, el hombre, me da igual, la naturaleza, que cada uno alimente sus hobbies propios, pero después claro. Hay que tener espacios de compartir, es decir, cada uno, es decir, esos matrimonios que antes iban todo 24 horas juntos a todos los sitios, eso es inviable, es decir, hay que oxigenar, pero hay que encontrar también espacios de encuentro. Eso es fundamental, porque si no, después vienen los 50 años, vienen las canas, conozco otros culitos, conozco otras carnes y adiós, muy buenas.
Es que es filósofo, por eso habla con tecnicismos.
Claro. Para que nos entendamos.
Estamos en tiempo de conclusiones. Baltasar, por favor, conclusión.
Bueno, que estamos en una sociedad cambiante totalmente, que esto no hay quien lo pare y que nos podemos encontrar con cambios totalmente bestiales. Y que es así, que día a día se está viviendo y se está sufriendo. Gente que antes no se separaba porque no encontraba, ahora lo tiene muy fácil y por 300 euros, llegando a un acuerdo, te puedes separar tranquilamente.
¿300 euros?
La furgoneta. La furgoneta divorcio, 300 euros. ¿Estás de acuerdo en separarte? 300 euros separado.
Muy bien, divorcio a 300 euros. Vamos, me lo quitas de la mano. 300 euros. Por favor, Juan.
Nunca deja de sorprender.
Una conclusión, por favor. Muchas gracias, Baltasar. Por favor, una conclusión. Me parece que a Juan le costó un poco más, pues ha hecho 300 euros.
A mí, pues, ojalá hubiera sido más económico, pero me tocó bastante.
Conclusión, por favor.
Yo lo que me gusta recordar a las personas de la edad de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿cuántos matrimonios han aguantado?
Buah, muchísimos.
¿Cuántos han aguantado? Muchísimos. Porque era imposible divorciarse.
Claro.
Solo se separaban los ricos porque tenían espacios suficientes, pero en aquel momento no. Y es una herramienta legal que nuestra sociedad tiene y que nos da ese derecho, que no una obligación, para que si en un momento dado hay que ser más feliz o tienes que mandar a otro puerto a la otra persona porque te hace mal, pues es una herramienta maravillosa en cualquier momento de tu vida.
Gracias, Jordi.
A mí en general, que cada uno haga lo que quiera, que parece evidente, me gusta, porque somos muy en esta sociedad de cuestionar lo que cada uno con su vida hace, como lo que decía también Evelyn, que nos puede extrañar, las parejas abiertas o el poliamor, yo qué sé, llámale como quiera. También, sobre todo en un concepto como es el matrimonio, que la palabra o que lo que defina es aguantar, pues es muy triste. Por sí. Eso que cada uno haga lo que sea. Ya para cerrar, a mí Baltasar, lo de una pareja de 20 y 60 y muchos, yo me sigue pareciendo muy raro, ¿eh?
Qué poco romántico.
Ahí hay gato encerrado. Entiendo la diferencia de edad, pero una diferencia lógica. Tú ante la imagen, 20 años...
Sí, sí. Pero las hay viven.
Donald Trump, por favor, Donald Trump.
Hoy por hoy las hay viven.
Vale, si me dices que me calles.
Carmen, conclusión. Carmen, conclusión.
Pues, piensa mal y acertará.
Conclusión,
bueno,
Carmen.
Soy de la opinión que amor siempre, con respeto y educación, mejor.
Muchas gracias. José Miguel, por favor.
Bueno, la conclusión, yo creo que tenemos que tener claro que vivimos en una sociedad completamente diversa. Las relaciones también son diversas. Pero no podemos olvidar un principio fundamental, que las personas, separadas o no, siempre necesitamos de las otras personas. Y si tuviésemos eso claro, pues es posible que el mundo sería un poquito mejor y tendríamos menos guerras, menos conflictos y menos mala leche, que hay muchísima.
Muchísimas gracias. Evelyn, cierra el debate, por favor.
Yo sé que critiqué muchísimo el pensamiento liberal de muchas parejas aquí en España, pero debo decir algo bueno que me ha enseñado España, a diferencia de mi país, y que también es algo que se ve mucho en América Latina. Aquí he aprendido que hay vida social, emocional, después de los 50. Yo creo mucho contenido y tengo muchas seguidoras latinas, y con 39 años a mí me han dicho, Evelyn, ¿qué vas a hacer ahora? Ya estás vieja. Y yo en España es el primer país donde yo me sentí joven a los 39 años de edad. Porque acá las personas definitivamente viven la vida. Ustedes viven para tener calidad de vida y para disfrutarla. Y ustedes me han demostrado que después de los 50 se empieza a vivir apenas. Así que
muchísimas gracias.
Gracias por eso, España.
Gracias a ti por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por este debate maravilloso. No se vayan todavía, que tenemos un broche final de programa.
No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero...